Continuamos en contacto directo hoy hablando de infancia y recreación. A propósito de mañana, sábado 30 de abril, que conmemoramos el Día del Niño. Y hoy hablando de niños, tenemos personas que realmente conocen muy bien lo retador y lo exigente que es el público infantil. Y lo muy importante que es acercarnos a ellos a través del juego, a través de la risa, a través del arte. Estamos con Vilma Jimena Sánchez. Ella es maestra en artes escénicas con énfasis en actuación. Es egresada de la Academia Superior de Artes de Bogotá. Ella es actriz del grupo El Teatro de la Calle 30 desde su formación en el año 2015 y del Centro García Márquez El Original desde el año 2018. Actualmente es parte del laboratorio de transición Nidos, justamente pensando en cómo llevar a los más chiquiticos del jardín al colegio de una forma tranquila y armónica. Esta es una iniciativa de IDARTES. Jimena, es un gusto saludarla. Bienvenida a Contacto Directo.
Hola, buenas tardes.
Jimena, cuando estamos hablando de recreación, de acercarnos a las artes a través de, digamos, de otras miradas, a través de la pedagogía, ¿cómo el arte se convierte en un pretexto para esa transición de los niños en sus fases más importantes de desarrollo?
Ok, bueno, el arte creo que nos conecta directamente con nuestra esencia, con lo que somos en principio. Definitivamente las expresiones artísticas nos permiten encontrarnos. Nosotros como actores y como artistas escénicos siempre vamos y siempre volvemos a un lugar importantísimo para la vida, que yo creo que debería ser para la vida, que es el juego. En el juego los niños son protagonistas, es como la bandera de la infancia, es el juego. Cuando crecemos se nos olvida jugar y nos tomamos todo muy en serio, siempre. Y se nos olvida que cuando jugamos estamos presentes y estamos vivos en lo que en la vida, en el vivir, en el habitar nuestro cuerpo, el espacio, la familia, los compañeros. Entonces nosotros utilizamos el arte como una herramienta de encuentro, que con los niños no es tan encuentro, es más como una cercanía, un lugar que ellos todavía tienen como muy, muy claro, para poder generar experiencias que les permitan estar, digamos, construir aprendizajes a partir de lo que viven y de lo que les interesa, siempre teniendo el juego como pilar fundamental y como bandera, acercándonos a través del arte a estas diferentes experiencias de juego y de presencia, de vida más que todo.
Es impresionante esa cercanía que tenemos siempre como seres humanos a este tipo de interacciones, ¿no? Del arte, del juego. Pero hablemos propiamente del laboratorio de transición. ¿De dónde sale esta idea? ¿Cómo se dan cuenta que para un niño, para una niña, efectivamente, el paso del jardín al colegio puede llegar a ser traumático?
Bueno, la idea nace de una, pues donde yo la conozco, una gran amiga y gran profesional que se llama Liliana Martín, con un gran equipo en IDARTES hace muchos años. IDARTES tiene dos líneas de formación artística para, digamos, la primera infancia y para los niños del colegio. Cuando hablamos de primera infancia hablamos de Nidos, y en los niños de colegio más grande hablamos de CREA. Justamente, hasta hace un tiempo la cobertura de Nidos iba desde madres gestantes a niños de 5 años, o sea, a niños de jardín y prejardín, muy pocos de transición. En el espacio de CREA se atendía a niños desde los 6 años primero hasta grado noveno. Entonces comienza a haber esta sensación de qué pasa con los niños de transición, están quedando, o sea, nadie los cobija. Y entendemos también, pues, las etapas de desarrollo de la infancia, que nosotros como vamos por septenios, ¿no? En nuestro tiempo de desarrollo. Entonces vemos cómo muchas veces los niños que recibíamos en CREA, porque yo antes trabajaba con CREA, en primero presentaban como bastantes dificultades para relacionarse no solo con las maestras y con sus compañeros, sino con el entorno académico en general. Comenzamos a ver que cuando hablamos de transición, de jardín, de los cursos más pequeños, no más desde el espacio físico, los cursos tienen color, hay cositas de escarcha, bienvenidos todos los días, canciones. Cuando ya pasan al colegio grande, son un poco lanzados a una gran selva, y ahí nos decimos como qué está pasando con estos grupos, porque es tan difícil acogerlos en primero en los programas de arte, qué podemos hacer para vincularlos de una manera más cercana. Entonces decidimos en ese momento, hace 3 años, hacer un piloto donde se juntan los cursos de prejardín, jardín y transición con grado primero y segundo, intentando atender a todas sus necesidades.
¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje de este laboratorio? ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Realmente en este proceso experimental hacía falta un espacio así?
Sí, totalmente. Creo que el mayor aprendizaje para todos hasta ahora ha sido abrazar la incertidumbre con amor y con toda la disposición. Nosotros manejamos planeaciones y manejamos como unos esquemas, ¿no?, de cosas. Aunque permitimos que la experiencia, el niño se desarrolle libremente, investigue, indague, vaya por lo que le gusta, sí tenemos unas planeaciones para nosotros. Pero lo que más hemos aprendido es que las planeaciones que realizamos nunca suceden igual en el aula. Claro. Entonces, es un constante abrazar la incertidumbre, permitirnos ser niños, permitir quitar un poco este lugar de yo soy tu profe y te vengo a enseñar, a más de este lugar yo soy otra persona como tú y venimos a aprender y a enseñar. Es un aprendizaje constante. Entonces, esto de estar, lo que te decía hace un rato, estar presentes, estar vivos, porque cuando jugamos estamos vivos y muchas veces lo que nosotros tenemos como adultos estructurado, vamos a llegar, vamos a saludar, llevamos esto, ponemos el dispositivo, jugamos ese, cambia totalmente. Los niños son los seres más sinceros y más transparentes que hay. Y cuando algo no funciona, te lo dicen. O cuando no quieren estar, no están. Y nosotros intentando más bien atender a todas esas necesidades, constantemente tenemos que hacer cambios y tenemos que entrar a jugar a lo que ellos nos proponen. Eso nos lleva a estar totalmente abiertos y a abrazar estas transformaciones sin perder nuestro norte, pero siempre, siempre, siempre en pro de escuchar sus voces.
Los niños van generando sus propios intereses, sus propios gustos. ¿Cómo poder fomentar esos intereses particulares con los que ellos vienen sin imponerles como padres algo? Porque resulta que a mi hijo, a mi hija, no le gusta la actuación, pero le encanta hacer sudokus o le encanta, por ejemplo, resolver rompecabezas, como por ese lado de las habilidades matemáticas. Como padres, no debemos cruzar esa línea tan delgada de no quiero imponerle nada a mi hijo, pero tampoco me quiero quedar dormido en el descúbralo usted solo.
Sí, claro. Bueno, yo tengo una hija, te contaba hace un rato, tiene ya 9 años y digamos, lo que he aprendido con ella y en este tiempo de trabajo es que lo más importante es escucharlos. Es fundamental. Nosotros muchas veces como adultos y como padres estamos en un lugar un poco que creemos que anulamos un poco la infancia, ¿no? Como adultos pasa mucho, sí. Los consideramos no muy, o sea, creemos que los niños por ser niños son felices y viven en un mundo imaginario fantástico. Muchas veces anulamos sus emociones, lo que sienten, lo que transitan realmente en su sentir, lo que nos dicen con palabras, con gestos, con todo que desean, y procuramos más bien llevarlos por lo que con todo el amor creemos que es correcto. Pero entonces cambia el panorama totalmente cuando nosotros nos acercamos desde un lugar mucho, mucho más cercano de escuchar realmente, porque lo que tienen para decir los niños es importante. Hacerle saber a un niño que sus voces, lo que tienen para decir, que sus ideas valen la pena y son valiosas, transforma completamente el espectro de lo que ellos te están dando, porque saben que de verdad les te importa lo que dicen, porque saben que validas lo que sienten, porque así como reírse y jugar está bien, llorar y tener rabia también está bien. Entonces, a partir de ese lugar, ellos mismos comienzan a comunicar con sus palabras, con sus cuerpos, con sus acciones, lo que quieren y lo que les gusta. Y otra cosa que creo que es muy importante y determina muchas situaciones que como padres vivimos también, es desprendernos como un poco de la idea que por muchos años nos han forjado de lo que se supone debe ser, de lo que se supone debes aprender, de lo que se supone es importante, y atender un poco más a, primero, a nuestro instinto de lo que sabemos que realmente gusta, que les puede gustar y los llama y los motiva. Y también como a todas estas ideas que no solo las, o sea, vienen desde mi cabeza, sino que están, digamos que tienen un sustento teórico y académico, comprender que todos somos distintos, no solo en nuestra forma de ser, sino en la forma que tenemos de aprender. Las inteligencias son diversas, todos somos inteligentes de maneras distintas y en lugares diferentes. Y validar que si mi hijo, por ejemplo, no es tan bueno para... yo soy músico y mi hijo no agarra un instrumento. Y yo, ¿pero qué pasa? Él es mi hijo.
Debería ser como yo.
Y si entiendo que mi hijo es muy bueno, por ejemplo, para escribir, y si entiendo que aprende muy fácil, que espacialmente se ubica muy bien y es muy bueno para la danza o para el fútbol, y si entiendo que sus aprendizajes, su manera de aprender es diferente a la mía y que tiene tanta validez que sea el más bueno y el más rápido en matemáticas, a que lo sea en lenguaje, a que lo sea en música, a que lo sea en artes plásticas, uh-huh. Eso va a transformar totalmente el espectro de lo que como padres les podemos ofrecer.
Pero Jimena, a veces es tan complicado, los niños vienen sin manual y para muchos padres sería mucho más fácil. Instrucción 1, cuando el menor esté entre los 0 y los 8 meses, cuando pase los 8 meses y cuando estén los 3 años, tal vez todo sería más fácil, pero esa no es la realidad. La realidad es que los padres van aprendiendo con el día a día. Hoy hemos hablado de la importancia del juego, de la importancia del arte, pero muchos de nuestros oyentes jamás en su niñez, en su adolescencia, fueron vinculados a estos espacios. Probablemente sus padres no tuvieron estos acercamientos y ellos no quieren repetir la historia con sus hijos. ¿Por dónde arrancar? ¿Por dónde empezar a hacer esa transformación, tal vez en el corazón o en la mente de ese padre, de esa madre, que quiere acompañar en el juego a sus hijos, pero no tiene ni idea por dónde empezar, cómo hacerlo?
Yo creo que la manera más fácil, no sé si fácil, mentiras, no podría decir que
tal
es fácil.
Tal vez compleja.
Sí, la maternidad y la paternidad son lugares amorosos, pero complejos. Creo que es muy, muy importante permitirnos estar presentes. Tal vez como padres no sabemos qué quieren nuestros hijos jugando. Muchas veces aburre. No entendemos lo que nos proponen. A veces estamos cansados. Yo como mamá, a veces Julieta me pide cuando llego, mami, juguemos, mami, vamos acá. Y yo llego cansada. Claro. Soy un ser humano, me trabajo, madrugo, hago muchas cosas. Y a veces quiero decirle como, oye, ¿sabes qué? Quedémonos acostadas. Juguemos a que no dormimos. pero realmente algo que me ha permitido acercarme mucho a ella, primero ha sido entender que como mamá no soy perfecta. Los padres no tenemos la obligación de ser perfectos. Es muy importante recordar siempre, más cuando traemos como estas heridas un poco de nuestra infancia, que antes que padres somos seres humanos, somos hombres y somos mujeres. No somos perfectos, no somos calculadoras y no somos máquinas. No somos absolutamente superhéroes para nuestros hijos. Es muy importante acercarnos a ellos como lo haríamos con cualquier persona de nuestra edad o lo que quisiéramos hacer, con sinceridad y con verdad. Entonces es tan importante validar su espacio de juego como mi espacio de descanso. Es tan importante poderle decir, listo, hijo, vamos a jugar, te acompaño, bueno, juguemos un ratico, a poderle decir con toda la sinceridad, estoy cansado, hagamos otra cosa, o cuando estamos mal, o mi mamá se siente mal, o cuando estamos enojados. A veces también es importante ponernos en el lugar de poder hablar con ellos y expresar sinceramente lo que sentimos. Los niños, primero, sin que se los tengamos que decir, lo perciben. Entonces a veces intentamos ocultar y negar muchas cosas y ponernos como que creo que nos lo ha enseñado mucho la idea de somos superhéroes y somos fantásticos y nunca estamos mal, y ellos tienen también como esas ideas y por eso también a veces nos piden tanto. Entonces yo creo que una muy buena manera de acercarnos a ellos, de acercarnos desde el juego o desde lo que sentimos que no funciona muy bien o que no entendemos, es ser sinceros, abrir nuestro corazón a nuestros hijos así como les pedimos que lo hagan con nosotros, poderles conversar, así como los escuchan, como nos escuchan, escucharlos. Creo que es la mejor manera de empezar a vincularse y tener presente, como te digo, que no es un proceso fácil, que van a haber muchas fallas, pero que creo que como padres y madres siempre, siempre, siempre intentamos hacer lo mejor que podemos. Que equivocarnos está bien porque nos permite aprender.
Claro, y arriesgarse, ¿no? Tal vez un poco en el, bueno, no tengo ni idea cómo se juegan a los carritos o a las muñecas, pero voy a intentarlo.
Intentémoslo, tal cual.
Me hace pensar usted, Jimena, en una anécdota que hace poco conocí de una mamá con una niña de 5 años, tratando ella de mostrarse como la mamá perfecta, la mamá que todo el tiempo estaba bien, emocionalmente estable, todo el tiempo perfecta. La primera vez que la niña vio llorar a su mamá, a esa niña casi se le acaba la vida, porque no entendía por qué su super mamá lloraba. Y para esta mamá y para esta niña, esa relación cambió a partir de ese momento, cuando como mamá entendió, yo también soy ser humano y llorar no está mal.
Exactamente.
Y después jugaron, por supuesto, pero mostrarse un poco más sinceros, más seres humanos con los niños, así como ellos lo son. Jimena, nos quedaríamos por horas conversando, pero antes de despedirnos, quisiera preguntarle cómo nuestros oyentes pueden acercarse un poco más al laboratorio de transición, cómo poder conocer un poco acerca de estas iniciativas y que ellos también, así estén en otras ciudades, poderse acercar a esta forma de acompañarlos a través de la recreación, del juego, en esos cambios significativos en su desarrollo.
Bueno, pues nosotros desde IDARTES tenemos ahora con todas las redes la facilidad de que nos pueden encontrar en redes. En Instagram pueden encontrar, por ejemplo, IDARTES, y ahí se pone toda la programación de lo que hay con nidos, con circulación, con obras de teatro, con CREA. También está como la página en CREA de Nidos IDARTES y la de CREA, CREA IDARTES, que también es para niños un poco más grandes. Y Nidos también tiene una página en internet que está, pues, en donde no recuerdo muy bien cómo es, creo que es nidos.org, algo así, donde ahí se está publicando la programación que se realiza. Hay mucha programación de nidos en los colegios, en las diferentes localidades. Hay eventos abiertos a público en el Parque Nacional. Entonces, consultando las páginas, la página en internet y por Facebook o por Instagram, pueden tener información. Y si también lo desean, pueden acercarse al Parque Nacional, a la Biblioteca El Parque, esa hace parte del programa IDARTES, y pedir información, ahí seguramente van a poder tenerla.
Para poder conocer un poquito más, aquí estoy explorando la página de IDARTES, www.idartes.gov.co, y allí van a poder encontrar mucho más acerca de esta oportunidad del Laboratorio de Transición Nidos. Jimena, ha sido un gusto conversar con usted, muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Y un fuerte abrazo para Julieta, por favor.
Muchas gracias.
2:00 p.m.